a propósito de las herramientas que nos pueden ayudar, ¿eh? Cuando hay que hablar en público, cuando hay que hablar frente a otros, no necesariamente tiene que ser un auditorio, claro que ahí la carga y la atención y las miradas están puestas sobre uno y tal vez también no solo las miradas. Así que, ¿qué implica, no? Subirse a un escenario y hablar frente a otros. Buenos días, Sol, ¿cómo estás? Aquí estamos en todo el equipo aquí en Radio Nacional. Adrián Corol es mi nombre, ¿cómo estás?
Buenos días, hola Adrián, hola a todos.
Hola.
¿Cómo están?
Bien, con miedo.
Sorteando día a día el pánico escénico.
El pánico escénico, pero te juro que es interesante porque también gente que ha pasado o pasa regularmente por escenarios le pasa lo del pánico escénico.
A mí me parece un tema interesantísimo. Nosotros, yo tengo un estudio que nos dedicamos a entrenar personas para hablar en público, pero es imposible entrenar a alguien para hablar en público bien si vos no trabajás primero la técnica para resolver el pánico escénico. Y a mí me parece fascinante porque en alguna medida, todos tenemos algo. Lo que pasa es que suena como una palabra muy grande para algo que a veces es muy pequeño, a veces es simplemente, no sé, una transpiración en las manos.
Sí.
Y hasta el desmayo. Pero es algo que a todos nos pasa en algún ámbito de la vida, quizás sí. No a los psicópatas, pero más o menos a una persona sana nos pasa a todos. Y está bueno despatologizarlo también, ¿no?
Sí.
Primero. Y primero entender que tiene que ver con que somos seres humanos, la mirada del otro nos importa, en un punto está bueno eso también, y a cada uno se le juega de manera distinta. Recién lo que contaban, por ejemplo, con el órgano. Hay gente que le pasa cuando habla en público, hay otros que le pasan cuando tienen que tocar un instrumento, o hacer un deporte, no sé, a mí me pasa que a mí me encanta jugar al pádel. Se me ponen a mirar, que no es lo mío, no es mi actividad principal, y yo empiezo a entrarle. Bueno, esto pasa.
Sí, se genera. Nosotros que estamos acá, que estamos hablando, que pasa gente, que tenemos por ahí años en estas cosas, aún muchas veces te pasa, porque tal vez no el miedo o esta situación que te genera el hablar ante gente, o la mirada del otro, aún conociéndola y aún no siendo un auditorio multitudinario, también implica, ¿no?, ciertas reacciones que te podría decir emocionales, pero también físicas, por supuesto, conectadas.
Es que totalmente, no hace falta tener un montón de personas enfrente. Por ejemplo, a veces le pasa, no sé, a los actores profesionales. Mi mamá fue actriz profesional 30 años de su vida. Cuando iba a la función en la que iba su familia, su mamá, era cuando peor la pasaba. Tú decís, una persona formada, con herramientas infinitas. Y no, bueno, te pasa igual. Mismo la radio a veces es un lugar que es muy lindo, muy agradable, muy divertido, porque no tenés tan encima por ahí la mirada del otro,
claro,
que te están escuchando miles de personas.
Lo que decían, claro, ahora la radio con la cámara incluye esa mirada, pero hay lente, ¿viste?
Bueno, yo tengo muchos amigos periodistas que se les complicó fuerte la vida con esto de que se streamea a la misma vez que están ellos en la radio estaban, no sé, el que hace mucha redacción y radio, ahora se le sumó la cámara y todos hablamos de corrido hasta que nos ponen una cámara adelante. Entonces, bueno, no todos, pero muchas veces ahí es como que se les abrió una nueva ventana de upa, y ahora
tenés que tener en cuenta
algo más.
Es verdad lo que decís. Y a veces me imagino que muchas de las técnicas para quienes no por ahí tienen cierto entrenamiento van más allá de la presentación, de la locución, de lo que fuere, y se tocan un poco con lo actoral y un poco con las herramientas que tienen que ver justamente con, digo tips, pero digo la caja de herramientas que te puede ayudar desde la estrategia hasta obviamente lo psicológico.
100%. Yo lo que creo es que primero hay que despatologizarlo para no pensar que uno tiene un problema, que sí. Eso simplemente tiene que ver con nuestra condición humana. Sí. Obviamente, pues tenés casos extremos como en todo. Pero digo, lo normal, o sea, esto es normal. Ahora, tampoco hay que condenarse a vivir con eso porque sea algo normal. Teniendo una técnica y herramientas, el pánico escénico baja muchísimo,
sí.
Y sobre todo uno empieza a controlarlo y a disfrutar de la exposición, que al final del día es lo que debería pasar. Porque,
claro.
Digo, cuando uno está haciendo algo que le gusta, haciendo lo que sabe hacer, mostrar eso debería ser algo agradable, no algo espantoso.
Sí, está bueno eso.
Y sí, obviamente las técnicas teatrales ayudan muchísimo. la respiración ayuda muchísimo.
La respiración es verdad, ¿no? Que te ayuda mucho también en distintas situaciones de ansiedad y demás, más allá de hablar en público. Uno sabe que ciertos tipos de respiración o diafragmática o lo que fuere son realmente señales al cerebro de que está todo bien.
Totalmente, totalmente. Es exacto lo que decís. Y ustedes, bueno, tienen la técnica porque, bueno, todo lo que es locución te lo enseñan un montón, la respiración postdiafragmática, también los que hacen canto, coro,
exacto,
teatro.
Exacto, yo aprendí en canto.
Pero en definitiva, claro, bueno, típico, en definitiva es lo que usan los cantantes, pero digamos, todas las respiraciones profundas y conscientes y que se toman un tiempo para exhalar, es tal cual lo que vos decís, le da al cerebro la indicación de que está todo bien y baja todos los síntomas físicos, por lo menos, del pánico escénico. La taquicardia, que es típico, ¿viste? El subidón.
Sí, 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 sí. Está describiendo muchas de las cosas que vulgarmente, y también muchas veces le ponemos etiquetas sin serlo, se le dice el ataque de pánico, y la verdad que muchas veces no es o crisis de ansiedad, así como puede serlo, o puede ser otra cosa, o por ahí es un episodio puntual y momentáneo, y uno le pone nombre como pensando que así se resuelve más fácil, ¿no?
Y en realidad, bueno, mira, justamente es al revés, tal cual vos decís, cuando uno piensa, le pone una etiqueta y empieza a meterse, a enroscarse, viste, en el, uy, no, me estoy poniendo nervioso, estoy teniendo un ataque de ansiedad, la gente se está dando cuenta, viste, cuando empezás a enroscarte hacia adentro.
Disculpame, Sol, disculpame que te interrumpo porque sonó el top y me pone muy ansioso y me da mucho pánico. ¿Vos tenés 2 minutos para esperarme? Para las
Yo
noticias.
Tengo 2 minutos.
¿Sí? 2 minutos de noticias, espero que no te dé ni ansiedad ni pánico y volvemos.
Voy a respirar.
Respiremos profundo. Costo diafragma. Estamos cerca. Vamos a ver si Sol sigue por ahí. ¿Estás ahí?
Acá estoy, respirando.
Respirando, ¿eh? Bueno, ¿eh? Vamos a hacer esta respiración costo diafragmática. Sientan como un globo, ¿eh? Como que se infla el abdomen. Siquiera alguno se puede poner una mano en el pecho. Inhalamos por la nariz. ¿Hasta cuánto contamos?
Pueden contar hasta 4, 5.
¿Y para exhalar?
Y también, contar por aquí en
5
o 6, bien controlado desde el abdomen.
Qué lindo.
Desde el diafragma.
Y bueno, porque estamos hablando, para quien se engancha recién, de algo que es que a todos nos pasa, y nos pasó y nos pasará, pero existen algunos tips, algunas técnicas y herramientas que lo pueden hacer mejor, que es el miedo a hablar en público, que va más allá, o el miedo a hablar ante otros, ¿no? Ante la mirada del otro, no sé. Y tampoco sé si es miedo, puede ser los nervios, puede ser la incomodidad, pero algo se genera. Y no hace falta que sea el discurso del rey, no hace falta que sea nada de eso. ¿Entendés? Hay algo que te quiero decir y no me animo, diría Lerner. Digo, no hay nada de eso. Tiene que ver con todo a la vez, ¿no? Y a veces por ahí no es un público sentado en una butaca que paga una entrada o una charla TED o una conferencia, sino que es simplemente hablar en un lugar donde hay otro, en un ámbito laboral, ponele, donde hay 10 personas que laburan con vos y tenés que decir algo y ya es el tener que hablar te puede generar algo, ¿no?
A veces pasa inclusive hasta en una primera cita, que uno te queda tartamudeando, o pasa en esto, en el ámbito laboral.
A mí, decime.
Sí, no, un cliente que hablaba, pero por todos lados, bárbaro, sin problemas y demás, pero lo mataban los discursos de ocasión. Cuando era una persona muy importante, y típicamente cuando estaban, ay, es el cumpleaños de fulanito, ¿no? Decís unas palabras, y ahí se quedaba, pero girando como un trompo. Bueno, es muy personal.
Claro. A mí, decía, la primera cita es un caso... A mí me pasa en la última cita más.
Esa es peor.
Pero para eso...
Acá Alejandro de Flores nos escribió Sol a nuestro WhatsApp al 11-3870-7485 y dice lo siguiente. Estoy en un taller de novatos de actuación. Y respiro todo el tiempo y pienso en positivo. Y además le digo a mi sombra que se vaya y no me moleste. Tengo algo de ansiedad.
Perfecto. Mira, por ejemplo, el tema de la respiración, inclusive, yo a veces jorobo, no es angustia, es que se te contracturó el diafragma. ¿Vieron que cuando, ustedes lo saben mejor que nadie, cuando el diafragma se tensa, aparece esa sensación de nudo en el estómago?
Claro.
Muy,
que respiras
muy
cortito.
Claro, es que de hecho pasa, cuando uno se angustia, esto se tensa, diafragma se tensa como las cuerdas de un violín y uno realmente siente esa angustia física. Bueno, eso por ejemplo con la respiración que le enseñan en teatro, baja muchísimo. Por lo menos te juega en contra el cuerpo. El cerebro se oxigena y desaparecen o disminuyen los blancos de memoria. Bueno, para el caballero que escribió, que está haciendo su taller de actuación, eso le viene bárbaro para no quedarse en blanco, que es el típico miedo del orador y del actor.
Estoy pensando...
Perdón, decime. Un dato que a mí siempre me llamó la atención cuando me enteré, que es Darwin cuando... En uno del libro que habla de las emociones y las actitudes de los animales y de los hombres, dice que el ser humano es el único animal que se turba, digamos, que se sonroja, se pone nervioso, que esquiva la mirada, transpira y demás. Al resto de los animales no les pasa. Al único que le pasa es al ser humano. Y le pasa porque no puede evadirse de la mirada del otro, aunque haga de cuenta que no está, está. Y bueno, nada, entonces es simplemente aprender a manejarlo.
Es verdad. Te iba a decir algo, pero me da vergüenza ahora.
A ver.
No, te voy a estar viendo. No, estoy pensando, hablamos de respirar, hablamos de desdramatizar, ¿no? De no poner esto una etiqueta, una patología. ¿Qué otra herramienta, qué otro truco, tip podemos compartir en esta mañana de radio para alguien por ahí que está en una situación por ahí cotidiana y por ahí lo puede implementar, lo puede usar?
Totalmente. Bueno, obviamente de las cosas que se pueden decir así como al pasar, que no se puede, obviamente hay mucho ejercicio práctico. Pero, por ejemplo, otra cosa que es lo que se llama traslación del objetivo, que es tener en cuenta al otro. Y esto no lo digo desde un sentido de autoayuda, digamos, sí, sino que es realmente mirar al otro. Lo típico es que cuando uno se para a hablar, adelante ya sea de un público o de su equipo de trabajo, que pueden ser 5 personas, o vamos a la primera cita. Cuando uno se pone nervioso, lo que empieza a pensar en general es todo lo que le está pasando y todo lo que por ahí el otro se está dando cuenta. Uno empieza a centrarse mucho en uno mismo, ni hablar si cometió el garrafal error de estudiar de memoria. Entonces ahí empieza a enroscarse para adentro. Y entras en un círculo vicioso del que quizás no salís hasta que terminás la situación. Si uno empieza a tener en cuenta al de enfrente, ya sea al público, digamos, mirándolo, ver si los tipos están entretenidos, si se están siguiendo, incluso por ahí solo es una pregunta,
sí.
Tirarla para afuera, en una cita por ahí, arrancar más preguntando que monologando. Uno bien. Corre la atención de uno mismo, la pone en el otro, y pasan dos cosas en simultáneo muy buenas. Primero que el otro se siente atendido, digamos, sean 1000 personas o una. Y ya entras en un círculo virtuoso y arrancas bien. Y además te salís de tu cabeza y el pensamiento, bueno, ahora se habla mucho del pensamiento rumiante, pero sobre todo de todo esto, observarte en lo que estás haciendo mal. Porque de ahí no se sale. O sea, corre la mirada hacia afuera, ver cómo está el otro, la están pasando bien, están aburridos, por ahí tenés que meterle un cambio a lo que estás haciendo porque ya bajó la atención, preguntas.
Bien.
Eso es, pero mágico, ¿eh? Realmente es mágico.
Es muy, muy interesante. Sol, la verdad, yo me estoy llevando 2 o 3 tips para mi próxima última cita espectaculares, ¿eh? Espectaculares.
Bueno, es para otra charla.
Bueno, cuando quieras, pero digo, es muy interesante, ¿no? Porque a todos nos ha pasado. A mí en lo personal, desde muy chiquito, subirme a lugares con mis hermanos, donde había mucha gente, con una guitarra, y a mí mi truco era, justamente, como decías vos, tener de memoria. Yo por ahí hacía una canción que por ahí la había hecho yo, hacía 3 años y hacía todas las semanas, y la tenía que leer. Mi truco era leerla, aunque la supiera, primero para no perderme, y segundo tenía la mirada ahí, después ya cuando aflojaba, la gente por ahí se reía y todo, como bien decías, ahí buscaba la complicidad, ¿no? El ida y vuelta con quienes estaban allí, ¿no? Y que era muy fácil, era muy distendido, pero digo, siempre tenés como un talismán ahí dando vuelta.
Totalmente. Y uno tiene que agarrarse a las cosas que le sirven, en definitiva. El cerebro no distingue entre la realidad y lo que uno le cuenta.
Es verdad.
O sea, para el cerebro lo que uno le cuenta es la realidad.
Lo aprendí.
Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que uno le dice a su cabeza en un momento así.
Es bueno. Es bueno. Sol, la verdad que gracias por estos consejos, no, vamos a decir, por estas herramientas que nos das, por estas sugerencias, por estos tips, que bueno, nos van a servir, pero también le van a servir muchísimo a quienes nos escuchan, y si en algún momento dejamos de hablar, ya saben por qué es.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme, y la verdad, a mí me parece muy importante que todos sepan que no es una patología, se resuelve con técnica y no hace falta vivir sufriendo.
Es verdad, y en todo caso, siempre es mejor hablar que no.
Obvio, totalmente. No hay que ponerse un techo con eso.
Muchas gracias, Sol.
Un placer.
Bueno, escuchamos a Sol Soldano, que es especialista en comunicación y que está trabajando, y es muy interesante el tema, por supuesto, en las claves para vencer el miedo a hablar frente a otros. Muchas veces es conocido escénico, pero con justa razón decía recién Sol, no le pongamos etiqueta, no le vamos a poner una patología, es simplemente lo que uno siente, lo que uno le pasa, que se traba, cuando tiene que hablar ante gente, especialmente que no conoce, ¿no? A usted le pasa mucho, Cristian.
Sí, no, por supuesto, cuando enfrenta un auditorio, ¿no?
Con
mucha gente. Bueno, le ha pasado también a muchos jugadores de fútbol cuando van al Bernabéu, ¿no? Hay ciertos comentarios. El Bernabéu es tremendo.
De hecho,
¿no?
Hay un libro de Jorge Valdano que el título es El miedo escénico.
El miedo escénico.
Y que, bueno, justamente refiere a esto, ¿no? A cómo el contexto va condicionando las emociones también de los que tienen que jugar al fútbol.
Desde allí la 12, el jugador número 12, tiene mucho que ver, ese tipo de presiones, de miradas, de miles, de cámaras, de satélites, o sea, todo. O sea, tener que taparte la boca para que no te lean los labios.
Claro,
a eso hemos llegado en el fútbol.
A eso,
¿no?
sí, claro. Bueno, y que ahora fue reglamentado por una cuestión que tiene que ver con los insultos racistas,
exactamente,
y demás, pero que es por lo que se dice.
Claro, tiene que ver con la humanidad misma, ¿no? Con el concepto del...
¿De qué? A ver. Bernardo.
Del ser humano, ¿no? De esto, ¿no? De la exposición frente a los demás, frente al resto de la sociedad.
¿Cómo anda don Diego? ¿Cómo anda don Diego, Bernardo, que tiene miedo a hablar? Bernardo tenía pánico escénico. No tenía miedo a hablar.
¿Sí?
Bernardo sí. Pero viste que él escuchaba.
Sí.
Y se hacía como que no.
Claro.
Pero después sí, le batía todo al zorro. Yo ya me di cuenta de eso, boludo. Y con el tiempo te vas avivando cosas.
Sí, claro.
La de Meteoro, ¿sabés, no?
La del Meteoro, no.
Que el enmascarado es el hermano.
Ah, no.
¿Sí?
Me spoileaste, Meteoro.
No, igual. No voy a decir la de los Reyes Magos porque ponte, no lo quiero cagar.
No,
sin miedo sientes que la suerte está contigo.